Satán es cinéfilo. El podcast de cine de terror más infernal.
Lucía, la que has liado. Pues si solo tenías que bailar.
Estoy bailando.
Por fin ha llegado el día.
Vamos a bailar.
Bienvenidos, bienvenidas a Satán es cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal. Yo soy Alberto Saurio, el súbdito favorito de Satán, y en este nuevo episodio os quiero hablar de una película llamada Venus. Esta película se va a estrenar el 2 de diciembre de 2022, al menos en España. Y diréis, ¿cómo es que has visto ya la película si no se ha estrenado de forma general en los cines? Pues porque da la casualidad de que el pasado miércoles, 23 de noviembre de 2022, estaba yo tranquilamente mirando las redes sociales y encontré que los cines de mi ciudad sorteaban un preestreno con la presencia de Jaume Balagueró, que es el director, el icónico director de REC, conocidísima película española que hizo historia en el cine de terror español. El caso es que esta cuenta del cine realizó un sorteo, sorteaban entradas y bueno, dije, voy a participar. Participé, puse mi comentario, pero además encontré que en la página web se podían comprar entradas. Entonces yo dije, esto yo no me lo pierdo. Entonces procedí a comprar las entradas. Al día siguiente se resolvía el sorteo y vaya por Dios, ¿a quién le tocaron las entradas? Efectivamente, a mí. Me tocaron las entradas cuando yo ya había comprado esas entradas el día anterior. Y al día siguiente de enterarme de que fui ganador, ya fue el preestreno y menos mal que cuando hablé con los del cine, pues me dieron un reembolso porque había ganado el sorteo de las entradas y pude acceder pues con mis entradas gratuitas, mis entradas ganadas en ese sorteo. Así que bueno, es una pequeña anécdota para iniciar el episodio. Y así es, he visto a Jaume Balagueró en persona, lo he visto, presentó la película y bueno, cuando acudí a la presentación dijo que era una película basada en el mundo de la noche, que al principio es una cosa pero luego es otra, que tenía mucho terror y en definitiva pues no dijo mucho más, la verdad. Fue ahí a tener un acto de presencia, de hecho se sentó a ver la película, luego más tarde se fue del cine, pero bueno, fue una experiencia increíble porque es uno de estos directores que yo llevo conociendo desde que era bien pequeñito, con REC 4 Apocalipsis también, con REC 2. Bueno, ahora repasaremos toda su filmografía y como siempre haré una presentación de la película, diré de qué trata, hablaré del equipo técnico, curiosidades, etcétera. Luego pasaré a una zona sin spoiler para todo aquel que no haya visto la película, aunque si has visto la película también te sirve porque realmente voy a analizarla en profundidad, solo que sin desvelar cosas importantes de la trama, y después ya en la zona con spoiler destacaré escenas o cosas que me han chirriado o que me han gustado hablando completamente con spoiler. Dicho esto, comenzamos el episodio. En Venus, Lucía, una bailarina gogó, huye con un paquete de pastillas y es perseguida por unos matones, por lo que se refugia en un bloque de apartamentos con su hermana Rocío y su sobrina Alba. El problema es que una serie de sucesos perturbadores traerán el horror al edificio. Como acabo de mencionar, esta película se estrenará en los cines de España el 2 de diciembre de 2022, el viernes, pero tuvo su estreno mundial en la sección Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2022 y también tuvo su estreno en Estados Unidos en el Fantastic Fest de 2022. En España tuvo un estreno limitado antes del estreno oficial, ya que fue proyectada en la gala inaugural del Festival de Cine de Sitges el 6 de octubre de 2022. Tiene una duración de 100 minutos y efectivamente es una película española. Es terror patrio y eso siempre es de agradecer porque la verdad en España hay siempre esa, bueno, ese prejuicio, ¿no?, de es cine español. Yo sinceramente soy bastante defensor del cine español, me gusta, disfruto de las buenas películas españolas y las buenas películas de terror españolas, que hay muchas, aunque hay gente que piensa que no. El director es Jaume Balagueró, que efectivamente es el director de Los Sin Nombre, Darkness, que es una película producida por la Fantastic Factory, Frágiles, Para Entrar a Vivir, REC 1, 2 y 4, Mientras duermes, gran película, me gustó muchísimo, Musa, y también realizó dos episodios en Historias para no dormir, que es una serie basada en remakes de mediometrajes de Chicho Ibáñez Serrador, que es el director de ¿Quién puede matar a un niño?, otra de las grandes películas de terror españolas. Yo no voy a mentir, voy a confesar que la tengo pendiente, pero tengo muchas ganas de verla, y en cuanto pueda lo haré. En cuanto al guión, está escrita por Fernando Navarro, que ha escrito Verónica de Paco Plaza, Musa, que también es de Jaume Balagueró, y Bajo Cero, que es una película que salió hace poco en Netflix, bueno, hace poco, de un año o por ahí, protagonizada por Javier Gutiérrez. Y como coescritor tenemos a Jaume Balagueró. He de decir que no es una película original como tal, sino que es una libre interpretación de Los sueños en la casa de la bruja de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, pero es una interpretación muy libre, ya que sí es verdad que tiene algunas referencias, algunas similitudes, pero no se acerca en nada a lo que es el relato original. En el reparto tenemos a Esther Expósito de protagonista, que interpreta a Lucía, a Ángela Cremonte, que interpreta a su hermana Rocío. Esta chica ha participado en series de televisión de terror como Feria, La luz más oscura. Después tenemos a Federico Aguado, que hace de un traficante y de novio de Lucía, a Fernando Valdivielso, que hace de matón y ha participado en No matarás, una aclamada película española protagonizada por Mario Casas, y finalmente tenemos a Magui Mira, que hace de una señora, una vecina, que será muy importante en esta película, que ha participado en películas como Reflejos del año 2001, y a Inés Fernández, que hace de Alba, que es la niña, la sobrina de Lucía. En la fotografía tenemos a una figura muy importante, que es Pablo Rosso. ¿Pablo Rosso quién es? Pues es la persona que ha hecho la fotografía de El segundo nombre, El internado, Para entrar a vivir, Rec 1, 2, 3 y 4, Mientras duermes, After Party, que es esa película, es un slasher que a mí personalmente me gustó bastante, aunque está destrozado por la crítica, pero bueno, a mí me gustó. Summer Camp, Anomalous, Verónica, Musa, Voces, Veneciafrenia, que tenéis el episodio también en el podcast, es una película bastante buena, en mi opinión, y también ha estado en la serie de 30 monedas. En cuanto a la música, tenemos a Vanessa Garde, que ha participado en películas como Hollywood, y hasta aquí estaría el equipo técnico principal. Acabo de mencionar a Veneciafrenia, y es que esa película tiene mucha relación con Venus. ¿Por qué? Pues porque Veneciafrenia y Venus están producidas por Poughkeepsie Films y Sony Pictures International Productions, en asociación con Amazon Prime Video, ya que Alex de la Iglesia quiso crear una marca, un sello llamado The Fear Collection, que consiste en producir películas de terror español con directores de renombre para reavivar un poco el género en este país. Entonces, de ahí nació Veneciafrenia, que fue la primera película de The Fear Collection, producida por Poughkeepsie Films y Sony Pictures, y la segunda película de esta colección de películas es Venus. Además, la película está editada por Luis de la Madrid, que para quien no lo sepa es el director de La monja, pero no La monja esta de Expediente Warren y no sé qué, no. La monja, aquella película de principios de los 2000, producida por la Fantastic Factory, que también acabo de mencionar hace un rato, porque la Fantastic Factory era básicamente el mismo proyecto que acabo de mencionar, de The Fear Collection, pero que se produjo en los años 2000. Lo que pasa es que fue un fracaso, no tuvo éxito, porque hubo muchas películas que fueron mal recibidas, pero al principio era un proyecto muy ambicioso, solo que salió mal. Esperemos que este proyecto de The Fear Collection salga bien, aunque he de confesar que, vista la crítica de Veneciafrenia y lo que creo que va a pasar con Venus, no le auguro muy buen futuro. En cuanto a la recepción actual antes del estreno, en Film Affinity tiene un 5,8, en IMDb tiene un 6,1, aunque en IMDb creo que hay muchos votos falsos, en el sentido de que hay gente que se dedica a poner 10 a películas simplemente para subirle la media. Eso en Film Affinity creo que no pasa tanto, pero en IMDb sí que suele pasar que películas nuevas son básicamente votadas en masa para subirle la puntuación, y cuando ya salen a la luz, cuando ya el público las valora, esa nota media baja muchísimo. Entonces, bueno, yo no me creo esa nota de IMDb. Y en Letterboxd tiene un 3,1 sobre 5. Presentada la película, vamos a pasar a criticar Venus sin spoiler. Esta zona sirve tanto para la gente que no la haya visto como para la gente que la haya visto, ya que voy a analizarla lo mejor posible sin desvelar cosas importantes de la trama. ¡Vamos allá! Si tuviera que definir a Venus, diría que es mediocre. ¿Y por qué mediocre? Pues porque no destaca ni para bien ni para mal. Tiene sus cosas positivas, pero también tiene muchas otras negativas. No digo que sea mala, es entretenida, pero... puedo asegurar que de ninguna forma reaviva el género ni ofrece un producto de gran calidad. En cuanto a la historia, tenemos dos tramas, la trama de la droga y la trama del edificio Venus. En cuanto a la droga, Lucía, como he comentado en la presentación, roba un paquete de pastillas a los matones del club donde trabaja como gogo para escapar de ese mundo y poder conseguir dinero vendiendo droga, ya que está compinchada con su novio, que es traficante de drogas y que también trabaja en ese club, que estaba interpretado por Federico Aguado. Ella huye hacia un edificio. En ese edificio se encuentra su hermana Rocío, que vive con su hija Alba. La segunda trama, la trama principal de la película, sería la del edificio, que además el edificio se llama Venus. Es el edificio Venus donde Lucía va a refugiarse. Pero ese refugio dejará de ser seguro, ya que, al igual que en el relato original, tanto la protagonista como la niña comienzan a tener sueños donde suceden cosas anormales, tienen visiones, así como el protagonista del relato original, de Lovecraft, y además, según Alba, su madre quiere irse del edificio porque le teme algo. ¿A qué le teme? Pues eso tendréis que saberlo cuando veáis la película. Pero hay algo que perturba la estancia de su hermana Rocío. Lucía al principio está muy confusa porque no entiende qué es lo que asusta tanto a su hermana, y además también conocemos a tres señoras que son vecinas de Rocío. Entonces partimos de tres personajes principales: la protagonista, que es Lucía, protagonizada por Esther Expósito; la secundaria, que sería la hermana Rocío, y su hija Alba, además del novio traficante de Lucía. Después conocemos a tres señoras que son las vecinas de Rocío. No hay más vecinos, ese edificio está prácticamente abandonado ya que todo el mundo se va de ahí. Hay presencias extrañas y probablemente la gente que vivía ahí no lo soportaba. Y así es como comienza Venus. Es un arranque que promete. ¿Y cuál es el problema? Pues que el ritmo es demasiado lento. Tarda en arrancar la vida. Y lo peor es que da la sensación de que nunca termina de arrancar. De hecho, cuando acaba la película, sí es verdad que tiene un tercer acto bastante frenético, bastante terrorífico, pero se queda a medio gas, no llega nunca a romper y no llega nunca a satisfacer a ese fan del género que realmente tiene esa emoción por presenciar algo interesante, algo terrorífico, y nunca llega. Creo que es una película para fanáticos del terror que no cumple las expectativas. Yo antes de verla, sinceramente, esperaba que empezara lenta, sugestionando a la gente, y que luego de repente rompiera y comenzara un torrente de sangre, de terror, de acción, y nunca es así. Solo vamos a ver eso en el último acto y ni siquiera es totalmente satisfactorio, y es una historia un tanto insulsa, bastante típica, basada en los demonios, en lo sobrenatural. Y sí que es verdad que yo no soy muy fan de lo sobrenatural como tal, de fantasmitas y tal, pero no va por ahí la película. No es de fantasmas, es más bien de satanismo, de rituales. Podríamos esperar que, al estar basada en un relato de Lovecraft, hubiera terror cósmico, pero es que no lo hay. El terror cósmico se justifica con los sueños que tiene, por ejemplo, la niña Alba. En algunas partes de la película se mencionan cosas sobre el espacio, pero nunca llega a haber terror cósmico como tal. En cuanto a la fotografía, podría decir que cumple, no es una fotografía destacable. Yo sinceramente también esperaba más terror cósmico y me imaginaba la película con luces más neones, variada, como más de ciencia ficción, pero no, nunca es así. Es una iluminación bastante seca, que realmente entiendo por qué es así, ya que intenta representar esa frialdad del edificio que está prácticamente abandonado, donde solo viven tanto Rocío y su hija como las señoras. Pero bueno, creo que quitando eso, las escenas de acción y de tensión están bien rodadas. Esos momentos de acción, de persecuciones, de peleas, son lo mejor. Lo que pasa es que aparecen como pequeñas dosis. Entonces, cuando tú estás disfrutando esas escenas, producen satisfacción, pero cuando acaban, todo continúa igual, de insulso, de sin más, ¿no? Es una película muy sin más, es que eso es mediocre. Entonces tampoco hay mucho que sacar de ella porque no produce ningún sentimiento más allá de entretenimiento para pasar el rato y poco más. Además, la banda sonora no ayuda, ya que es muy ambiental, acompaña a la película, pero la verdad es que ni la recuerdo ahora mismo, y cuando no recuerdas una banda sonora, mal asunto. En el caso de Veneciafrenia, por ejemplo, yo recuerdo que la banda sonora acompañaba muy bien a las escenas de persecución, ya que bueno, se trataba de un slasher y en los slashers siempre la banda sonora es esencial. En los slashers y en cualquier película, la banda sonora es algo que suma muchos puntos y en este caso ni suma ni resta. Se queda en una banda sonora funcional que ayuda a decorar un poco más las escenas y punto. En cuanto a las actuaciones, yo lo siento mucho, pero he de destacar a Esther Expósito, a Mal. A ver, tampoco a Mal. ¿Por qué? Porque me parece que hace su papel correctamente, se podría decir, pero no destaca ni mucho menos. Tiene una expresión facial que me parece correcta para una peli de terror, pero no destaca. No es una buena Scream Queen, no conecto con ella y no es porque haya participado en series como Élite y no sé qué. Yo es que Élite ni siquiera la he visto. De hecho, es la primera vez que veo a Esther Expósito actuando, entonces no tengo ninguna idea previa de ella, simplemente conozco su popularidad, pero he de decir que en esta película, pues bueno, hace su papel y ya está, sin más. No me produce ningún sentimiento más allá de la aceptación y ya está. Hay un momento dramático al principio, que es cuando se reencuentran Lucía y Rocío, y Lucía le comenta la situación, le dice: mira, acabo de robar droga, déjame refugiarme en tu casa. Y entonces se produce una especie de discusión que yo no sé si era dramática o humorística, porque a mí me produjo más risa que otra cosa. Cuando no sabes el tono que quiere adoptar la película, vamos mal, porque yo creo que eso es algo que sucede bastante en esta película, ya que creo que no encuentra el tono la película en general. Es decir, es una película tomada en serio, pero tiene momentos que producen cierta gracia que yo consideraría alivios cómicos, ya que hay partes escatológicas, hay chistes típicos de personajes que son alivios cómicos, como por ejemplo el matón principal, que es bastante gracioso. Un personaje protagonizado por Fernando Valdivielso, me parece que tiene las frases más graciosas. En esta película todo cumple, pero es como para probar, ¿no? Es como cuando tú haces un examen y dices: bueno, me estudio lo mínimo para probar y tirando, ¿no? Eso es esta película. Yo creo que esta ha sido una película de encargo, hecha para vender y punto. Entonces creo que eso es lo que pasa cuando haces las cosas sin ambición. Hablando de otros actores y actrices, creo que hay un fallo muy grande en las películas de Jaume Balagueró en cuanto al casting en las niñas, porque en Los Sin Nombre no me gustó el personaje de la niña, ni tampoco de la protagonista, la verdad. Los Sin Nombre sí que me gustó, pero en cuanto al casting me parece que fue un error el reparto femenino. En Mientras Duermes, igual, la niña de Mientras Duermes quizás sería la mejor de estas tres que voy a mencionar, y ahora en Venus también me parece un error porque, bueno, no empatizas con la niña. En teoría la niña es un personaje con el que debes empatizar, que dices: ay, qué mona una niña, no sé qué, tal, no, es la ternura que da una niña, pero realmente es como que la entonación y demás es muy complicado. Entonces niños actores, yo creo que hay pocos que sean buenos. Por ejemplo, podría decir, a ver, esto ya es un poco más preferencia mía, pero el niño de Chucky, Andy, es buenísimo. Por ejemplo, la niña de Halloween 4 y 5, interpretada por Daniel Harris, me parece que lo hacía súper bien. Entonces es eso, es muy complicado encontrar, yo creo, que a niños y niñas que lo hagan muy bien, porque claro, son más pequeños y bueno, pero eso no tiene que ver realmente. El talento, algunos lo consiguen con el tiempo y otros lo consiguen desde que nacen. Así que en este caso, en Venus, no me parece que la elección haya sido del todo buena, pero como siempre, como estoy diciendo todo el rato, también cumple. Magui Mira me parece que es la mejor actriz del largometraje. Hace de señora mayor, tétrica, que tendrá un papel muy importante, que luego ya en spoiler comentaré. Y me parece que hace una gran actuación. La verdad, se agradece una actriz de esa talla y que lo haga tan bien. Y como he comentado hace un momento, Fernando Valdivielso, que es el alivio cómico, también me parece de lo mejor porque hace bien su papel y tiene esas frases tan graciosas que sirven un poco para que el público respire de ese terror, de esa sugestión que hay constantemente, porque como digo, hasta el final no vemos ese terror desembocado, ese terror en la pantalla, simplemente es todo sugestión, con visiones, sueños, pistas, elementos que aparecen, pero ese terror no estalla hasta el último acto. También comentar ya en esta zona sin spoiler, para ir acabando, que los efectos prácticos, porque sí, hay gore, lo hay, tampoco hay mucho, pero lo hay, son buenos efectos prácticos, se agradece siempre, un fan del terror yo creo que agradece siempre unos buenos efectos prácticos. Hay CGI, pero no se nota, en una escena bastante sanguinolenta. Hay falta de terror cósmico y, en definitiva, considero que es una película dedicada a fans del terror. No es una película muy comercial, en el sentido de que yo creo que a un público general no puede gustar. Solo puede gustar a gente que sea experimentada en ver películas de terror, que sepa que va a haber una película, pues bueno, normalita, para pasar el rato, una más más para añadir a tu colección de visualizadas y poco más, porque es eso, es un pasatiempo y no aporta nada al fan que ya ha visto mucho cine de terror. Asumo que mi público es gente que le gusta especialmente el cine de terror, entonces para estos fans solo puedo decirles que, teniendo en cuenta que va a salir en Prime Video, si no les convence demasiado, la vean en Prime Video, y bueno, si sois fans del director, podéis ir a verla, pasaréis un buen rato, pero no esperéis una gran película, y os puedo asegurar que al mes de verla, o incluso a la semana de verla, ya la habréis olvidado, ya que no aporta nada nuevo, no es especial, ni mucho menos, ni revoluciona el género. Como he dicho, no reaviva el cine de terror español, aporta, pero no lo reaviva, ni mucho menos, tampoco digo que esté muerto, pero es una realidad que el cine de terror español no abunda, y eso es algo que a mí me preocupa, porque bueno, creo que es importante que haya más cine de terror español y no tanta comedia cutrona que es apoyada por las cadenas, ¿no? Porque bueno, se considera que las comedias cutronas, facilonas, son comercialmente rentables para el público general, pero también se podría apoyar un poco más al género de terror, ya que creo que hay grandes películas de terror españolas, pero si os dais cuenta son muy concretas. No hay una larga lista de películas de terror españolas buenas, como por ejemplo podría ser en Estados Unidos. Es evidente que en Estados Unidos hay una producción en masa, hay miles y miles y miles de películas, y en España no hay tantas, pero bueno, estaría guay que hubiera más variedad de cine de terror español, y eso es algo que hay que mejorar. Es una película que simplemente se añade a la lista de películas de terror españolas, pero no destaca ni mucho menos. Así que en definitiva, mi nota para esta película sería un 6. Es una película entretenida, es mediocre, le di un 6 además porque la experiencia de ver a Jaume Balagueró pues fue muy bonita, es un director pues que admiro, ¿no?, que gusta, pero en este caso me decepcionó un poco, pues de películas como Rec, como Mientras duermes. Yo esperaba pues efectivamente disfrutar muchísimo, decir, buah, esto es lo que quería ver, y no lo encuentro una película lenta que tarda en arrancar, y cuando estalla ni siquiera produce esa satisfacción que busca el fan de cine de terror promedio. En cuanto acabe de hablar, vamos a pasar a la zona con spoiler, por lo que si no has visto la película, ve a verla, que estará este 2 de diciembre disponible en los cines, y cuando la hayas visto, vuelve al episodio y ponte esta zona con spoiler, en la que voy a hablar de escenas más específicas, voy a destacar lo que me ha gustado y lo que no, sin tapujos. Por lo que vamos allá. Comienzo esta zona con spoiler diciendo que Venus me ha recordado muchísimo a El Día de la Bestia, esa película tan famosa dirigida por Alex de la Iglesia. Y la verdad, si lo pensáis, tiene mucho sentido, ya que el mismo Alex es productor. Entonces tiene su impronta en esta nueva película de Jaume Balagueró. La trama es similar, trata sobre la invocación de un demonio por parte de las tres señoras, un demonio que es el demonio de la maternidad, llamado Lamastu. Es un nombre que vemos sobreimpresionado en unos títulos al principio de la película, de una forma bastante críptica, ya que habla de tres mujeres que morirán al nacer o algo así, y que devorarán la luz del sol, lo que invocará al demonio Lamastu. Tú al principio lees eso y bueno, no sé, tampoco yo no pensé nada especial, pero efectivamente descubrimos que esas tres mujeres quieren invocar al demonio con la sangre de la niña, de Alba, y se supone que eso lo han hecho con otros niños del edificio, por lo que quizá no es que los vecinos se han ido del edificio, sino que han sido asesinados por estas señoras. Como he mencionado en la zona sin spoiler, esos sueños de la protagonista de la niña, que son similares al relato, nos presentan al personaje de la sirvienta, una sirvienta que da objetos mágicos a la niña, objetos que dice que provienen del espacio, creo recordar. Ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que así es como justificaban ese terror cósmico, que no hay casi. Como mucho se podría justificar el terror cósmico con el ritual final, cuando vemos a la niña que está en un círculo y hay cuatro señores sentados con tentáculos, pero como tal no se ve mucho más terror cósmico. Bueno, también se ve a la especie de monstruo saliendo de la tubería de escape del techo que intenta atrapar a Esther Expósito, pero bueno, poco más, la verdad no hay mucho más terror cósmico como tal. Yo me esperaba que saliera un bicho como en el relato original, como Brown Jenkins, una rata humanoide, pero no es así. Las escenas de gore son bastante buenas, la escena de la atrapadora en la que el traficante, el novio de Lucía, llega al edificio, encuentra a Lucía, es que me sale decir Esther Expósito, lo siento, encuentra a Lucía y le dice que vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es, yo voy a decir que te he encontrado, que he conseguido la droga, pero te voy a matar. Entonces intenta matar a su novia y cuando le clava el cuchillo en la barriga y empieza a subírselo hacia el pecho, se lo deja ahí, bueno, la deja ahí todo reventada y se mete en el baño. Entonces, de forma muy random, que yo no sé si esto tiene algún tipo de justificación, aparece la sirvienta de los sueños de Alba, que es una señora corpulenta, grande, que revienta la cabeza del novio, se le explota y en una escena muy sangrienta vemos ese festín de sangre, tanto el asesinato de Lucía como la explosión de la cabeza del novio de Lucía, pero en una especie de Deus Ex Machina, Lucía empieza a caminar, bueno, a caminar no, empieza a arrastrarse por el suelo toda llena de sangre, llega a la cama y se encuentra con una caja. ¿Esa caja por qué está en la cama? Pues porque en momentos anteriores Alba le comenta a Lucía que ha recibido otro regalo de la sirvienta, una caja donde hay una grapadora. Lucía simplemente se extraña por ello y dice, no sé qué hace esto aquí, pero pues nada, lo ignora y punto. O sea, obviamente le extraña, pero no sabe para qué, no sabe qué utilidad tiene esa grapadora en la caja, ese regalo de la sirvienta. Entonces volvemos al final, que es cuando Lucía se arrastra, llega a la cama, encuentra la caja y dice, anda, ya sé por qué está esta grapadora aquí, para curarme la raja que tengo en la barriga. Entonces empieza a graparse la barriga, se cierra la herida y entonces en una especie de Deus Ex Machina coge una escopeta, que ahora mismo no recuerdo de dónde saca la escopeta, pero coge la escopeta, sube al desván, que es donde esas señoras realizan el rito satánico, donde van a invocar al demonio, y entonces en un pasillo vemos cómo Lucía pues revienta a una de las señoras que le viene corriendo, toda vestida de negro, y bueno, al final pues se carga a las señoras, porque las señoras van hacia ella, pero se le ponen en las piernas y le dicen, ay, tú eres la elegida, no sé qué, eres una diosa, no sé cuántos, y por eso mismo de ahí el nombre de Venus, porque es la diosa de la belleza. Entonces Venus sería como la protagonista, sería en teoría Lucía, y nada, simplemente pues en una elipsis espectacular salen de la casa Lucía y Alba, y entonces me quedo yo pensando, y los señores que estaban con Alba haciendo el rito con los tentáculos, ¿esos qué pasa? ¿Desaparecen y ya está? ¿O cómo? ¿Y la sirvienta desaparece y ya está? ¿O cómo? No entiendo. O sea, está la sirvienta de forma random en el baño y revienta al novio de Lucía. Y luego están los señores haciendo el rito satánico con la niña. Lucía coge la escopeta, se carga a las señoras, rescata a Alba, y los otros, pues no se sabe. Simplemente Lucía y Alba salen del edificio. Lucía sale con una corona cutre, que es la corona que se puso el personaje de Mawimira al hacer el ritual, ya que ella es como la reina del ritual, por así decirlo. Y nada, simplemente se encuentran con los jefes de los traficantes de drogas y nada, dicen una frase graciosilla, la verdad no me acuerdo, era como Lucía, la que no sé qué, bueno, no sé qué dicen, sinceramente no sé, no recuerdo lo que decían, pero dicen una frase, otro alivio cómico para rematar el final. Entonces claro, con ese final tan apresurado, tan ridículo, con una clara tonalidad cómica, no entiendes si lo que acabas de ver, esos 100 minutos que acabas de visualizar, eran tomados en serio o en realidad era una especie de peli friki, de coña. Yo creo que es una película tomada en serio, con esos alivios cómicos que estaba mencionando en la crítica, y que simplemente al final el director dice, mira, ya, ¿qué más da? Paso, ya me voy a reír, hago este final chorra y punto, porque es que es ridículo. Salen ahí las dos tranquilamente, con un tono de iluminación alto, resplandeciente, para obviamente enfatizar esa corona que lleva puesta Lucía, y nada, simplemente hacen la frase esta graciosita con el traficante, hacen una rima con el nombre de Lucía, que ahora mismo no recuerdo, bueno, la habéis visto y sabréis a lo que me refiero, pero es un final, pues eso, apresurado, ridículo, y que sirve para dar cierre a una película que ni destaca, ni sorprende, pero que al menos entretiene. Y es una fricada más, una película de encargo que sirve para rellenar y punto. Así que, como curiosidad, ya para finalizar, he de decir que el público aplaudió cuando acabó la película, pero aplaudió moderadamente. Es decir, tampoco fue un aplauso de ¡guau, madre mía! No es que no, no. Fue como un poco por respeto, yo creo, porque en teoría Yama Balagueró estaba sentado en la sala, que como he dicho, se sentó en la sala a ver la película, pero se fue al rato, porque ya cuando se encendieron las luces no estaba el hombre. Obviamente fue a hacer la presentación y se fue. Pero bueno, el público aplaudió porque dijo, hombre, ya que está el hombre aquí, vamos a aplaudir. Luego ya la gente se dio cuenta que se había ido. Yo aplaudí, como es normal, ¿no? Hay que aplaudir por respeto, pero no creo que la gente aplaudiera porque le gustara mucho. Como he dicho, creo que para el público general no va a ser una buena película. Para la persona acostumbrada al cine de terror va a ser un entretenimiento más, una fricada más, pero no es ni mucho menos recomendable como como tal. Es algo para ver en una hora y 40 minutos que tengas aburridas, muertas y poco más. Podéis dejarme vuestra opinión en comentarios de YouTube, de Spotify, de iVoox, donde queráis. Yo me despido y podéis encontrarme en todas las plataformas de podcasting con el nombre de Satán es Cinéfilo, así como en todas las redes con @SatanesCinéfilo. Yo me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio.